María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE COOL, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, encantadas, como siempre, que estamos en COPE COOL. Belleza, moda, en fin, todo más fantástico.
Y bueno, ya en la recta final hacia la Navidad, ¿no?
Exacto, que trae... y qué poquito queda, sí, que el tiempo pasa tan rápido volando, que tenemos que preparar. Pero eso bueno, es. Vamos a centrarnos en el de hoy, que es súper interesante.
Bueno, pues como venimos diciendo con frecuencia, nos gusta hablar tanto de creadores de moda consolidados como con talentos emergentes. Por ello es ya un clásico, casi una tradición, podríamos decir, ¿no? Entrevistar a los ganadores del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Y así nuestra invitada en el tiempo de moda es la galardonada en la reciente edición, la diseñadora madrileña Sandra Alejandre, con su colección Core.
Y la reciente celebración de la gala de la entrega de premios de la Academia del Perfume ha dejado patente, una vez más, la creciente relevancia del perfume en la sociedad y en diferentes dimensiones. Además, vamos a hablar con Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume. Cristina, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Pues estamos encantadas, pero bueno, tenemos que decir que luego vamos a hablar también de un tema muy interesante, que es el influjo de la luna, ¿eh?
Así podríamos... En la belleza.
En la belleza. De eso ya hablaremos, porque la verdad es que somos un poco lunáticas en el mejor sentido de la palabra. Pero hablemos de perfume con Cristina de Catalina. Bueno, Cristina, ante todo, enhorabuena. Porque qué maravilla de gala. No se habla de otra cosa, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una gala muy especial. Año a año tenemos el reto de superarnos, pero creo que lo hemos conseguido, que podemos decir que lo hemos conseguido. Ha gustado muchísimo.
Cristina, en la presente edición sorprendió el espectáculo dirigido por Antonio Najarro, Las familias olfativas en danza. ¿Cómo pudo lograrse, cómo habéis podido lograr esta fusión de perfume y danza?
Bueno, hay que decir que ha sido un trabajo de meses, y después de las primeras conversaciones, pues allá por el mes de mayo, junio, tuvimos un taller olfativo con Antonio Najarro, que, bueno, además de un talento brillantísimo, es miembro del jurado de Articultura de la Academia del Perfume desde hace años y conoce muy bien nuestro mundo, compartimos valores, ¿no? Pero volviendo a ese taller, organizamos un taller olfativo para que él y la guionista Carolina África, junto con nuestra directora de formación Irati Herrero, pudieran percibir, más allá de los olores representativos de cada familia del perfume, también esas sensaciones, esos ritmos de las familias olfativas. El punto de partida era esa rueda olfativa que la Academia había desarrollado en primavera, y a partir de ahí Antonio creó un programa de coreografías que representaban los ritmos, los movimientos, los colores, las sensaciones de cada una, con elementos complementarios como el vestuario y su colorido, unas proyecciones que enmarcaban en el escenario visualmente cada familia, así como un breve guión que integraba poemas y canciones como Verde que te quiero verde, por ejemplo, que se cantaba en directo con música en vivo, ¿no? Para jugar con la divulgación del perfume en un entorno de entretenimiento y disfrute. Y por ejemplo, o sea, la familia cítrica pues era ligera, efervescente, energizante, rápida. La familia floral, colorida, alegre. En la maderada, además de los ritmos, se unía el sonido de la madera de la guitarra y el taconeo sobre la tarima. Había danzas con castañuelas, o sea, todo contribuía a sumergirnos en ese universo inmersivo y sensorial.
Sí. Qué maravilla el ver todas esas familias olfativas con sus características específicas puestas en escena tan maravillosamente. La verdad que yo seguí la ceremonia y es que me pareció absolutamente prodigiosa. Las diferentes categorías de estos premios da buena idea, da buena cuenta de lo que abarca el mundo del perfume. ¿Sabes? Porque, como decimos, y decías tú hace un rato, el perfume va mucho más allá de un aroma. Es que es todo un mundo, un contexto. Además, estas categorías, ¿cuántas son? Recuérdanoslo, Cristina.
Sí, bueno, pues efectivamente, o sea, lo que la Academia del Perfume busca con estos premios es reconocer y acercar esa gran variedad de creaciones olfativas, desde las más casuales y accesibles a las más exclusivas y sofisticadas. En nuestros premios hay 9 categorías, aunque 4 de ellas se desdoblan en masculino y femenino, o sea, en total son 14 premios, y si quieres, bueno, las comento rápidamente, serían Lifestyle, Perfume del Año, Perfume Icónico, Perfume Nicho, Perfume de Colección, Perfume de Hogar, Diseño, Campaña y además el Premio de Innovación y Sostenibilidad que este año ha recaído en la Fundación Todolí Citrus.
Sí, y por cierto, que es un premio, son unos premios elegidos por diferentes jurados. Es otra de las características de estos galardones.
Así es, el proceso de elección de los tanto de los finalistas top como los ganadores finales es un proceso muy exhaustivo que va atravesando diferentes jurados de expertos, de la distribución de académicos de arte y cultura, y bueno, uno al que tenemos especial cariño y que recibimos el apoyo, que es el jurado de la prensa, en el que cada año pues, participas tú, Lola, y te lo agradecemos profundamente.
Es un gran honor, sí, de verdad, participar nada más y nada menos que en estos premios como jurado de la prensa.
Sí, así es, en representación de COPECUL y aportando la experiencia de todos tus años en tu trayectoria profesional. O sea que muchas gracias por participar.
Bueno, vamos a seguir.
Cristina,
hablando.
En cuanto al consumo, en España hay una tradición importante de la costumbre de perfumarse, pero ¿ha experimentado, puede ser, en los últimos tiempos, un aumento notable?
Bueno, pues sí, precisamente nuestro presidente, y lo comentaba en el discurso de la gala, según los datos de Stampa, que es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, en el último año el mercado de perfumes ha crecido más de un 14%. Y esto es el reflejo de la importancia que se está dando al perfume, o sea, más allá que un producto de consumo por su importancia antropológica y social. ¿Por qué? Porque ayuda a expresar nuestra identidad, ayuda a empoderarnos. Hay un estudio, el estudio Kantar, sobre el perfume y su vínculo con la persona, que revelaba que para el 56% el perfume nos hace sentirnos poderosos o poderosas, y para más del 70% de las personas alternan el uso de diferentes perfumes según la ocasión. O sea, no nos perfumamos igual para ir al trabajo que para una cita romántica. El perfume nos puede ayudar en esos días que necesitamos relajarnos o sentirnos en una zona de confort, o en días que, por el contrario, necesitamos energizarnos. Por eso, más allá de un producto funcional, el perfume es un aliado emocional y sensorial, y ese aliado de empoderamiento, de expresión personal, ¿no? Por eso estamos enriqueciendo nuestra cultura olfativa y, entre otros factores, año a año está aumentando el consumo de perfumes.
Sí, y además, digamos que España es una gran potencia en el mundo del perfume, y hay un gran auge de la industria cosmética, sobre todo el perfume, en la que tenemos un puesto bastante considerable.
Sí, así es, y no nos cansamos de repetir que todavía es muy desconocido que España es el segundo exportador mundial de perfumes, tan solo por detrás de Francia. Exportamos más perfumería y cosmética que vino, calzado o aceite de oliva. Es un sector que da trabajo directo o indirecto a más de 300.000 personas. Y si, por ejemplo, hablamos en términos de PIB, del PIB en 2023, creció un 2,5%, mientras que el mercado de perfume, cosmética y cuidado personal creció un 12,1%, o sea, casi 4 veces más que la media. Por tanto, podemos decir que está entre los grandes sectores que contribuyen a la expansión económica, como pueden ser el sector del turismo o de la restauración.
Fantástico.
Cristina, cambiando de tema, lo mismo que hay tendencias en la moda, las hay también en los perfumes, ¿no? Si es así, ¿qué olores se llevan este año?
Bueno, hay infinidad, porque depende de cómo lo miremos. Hay a lo mejor ingredientes que están en tendencia porque la innovación permite extraer materias primas de ingredientes naturales que antes no era posible. Entonces, por ejemplo, hay un auge de la familia gourmand, una familia gourmand moderna, gourmand salada, de frutas, de alimentos, que antes no se podía extraer su olor sino solamente de forma sintética. Ahora mismo estamos entrando en el otoño y también suele ser común adaptar la tendencia a la temporada, ¿no? Y buscamos perfumes pues que nos arropen, que nos envuelvan, que nos den esa calidad. Entonces entramos en una época de maderas, de resinas. En fin, o sea, depende de cómo lo miremos, siempre hay diferentes tendencias. También hay grandes tendencias macroeconómicas, claro, como el escapismo, como esa necesidad de viajar, ¿no? Y los perfumes nos ayudan a ello. Entonces, según cómo miremos esas tendencias, el perfume, pues va variando también, ¿no? Gracias a la innovación, estación del año, etcétera.
Yo creo que, como dices, hay tendencias, pero yo creo que también hay momentos, ¿no? Según el momento, el día, no sé, tu estado de ánimo, pues también eliges un perfume diferente. Como hay tanto donde elegir, es una maravilla.
Absolutamente, y así es. Es justamente lo que comentábamos antes de aliado, según la ocasión que tengamos por delante, nos ayuda en esa ocasión, ¿no? Antiguamente, pues casi todo el mundo era fiel a un mismo perfume. Ahora sigue habiendo personas que no les gusta cambiar y su perfume, bueno, pues va con ellas para siempre, pero también vemos este hábito de ir alternando perfumes según la ocasión y el perfume más adecuado para esa situación que vamos a tener por delante.
Bueno, Cristina de Catalina, como siempre, un placer hablar contigo. Dejas una estela en Copecul maravillosa. Un abrazo muy fuerte y de nuevo enhorabuena por esos premios de la Academia del Perfume.
Muchísimas gracias, Lola y María. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Cope Cool.
Qué bonito mirar la sombra que hacen las rejas mientras meto las orejas en el centro de tu andar. Si el mundo está del revés.
Bueno, en Cope Cool, como venimos diciendo con frecuencia, nos gusta hablar tanto con creadores de moda consolidados como con talentos emergentes. Por ello es ya un clásico entrevistar a los ganadores del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Y bueno, pues por ello nuestra invitada de hoy en el Tiempo de Moda es la galardonada en la reciente edición, la diseñadora madrileña Sandra Alejandre, con su colección Core. Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantadas de hablar contigo. Ante todo, enhorabuena por este prestigioso reconocimiento, que sin duda, suponemos, es un paso muy importante para ti. Por ejemplo, ¿qué representa para ti, además de un reconocimiento merecido?
Justo, pues en especial lo que acabas de mencionar, ¿no? El reconocimiento pues al trabajo que al final realizar colecciones pues nunca es fácil y cuando empiezas pues un poquito más difícil aún si cabe. Pero bueno, el haber recibido este premio nos brinda la oportunidad de poder presentar nuestra colección en Praga y bueno, pues hacer esta primera presentación fuera del panorama nacional, lo cual creemos que es una buena oportunidad pues para darnos conocer a otro público y ver qué tal responde el proyecto con diferentes personas.
Sandra, llevas poco tiempo en el mundo de la moda. Fue en los largos días del confinamiento de la pandemia cuando decidiste crear tu propia marca, de la que, bueno, el jurado ha dicho que ha destacado la madurez creativa y la técnica impecable. ¿Cómo ha sido tu recorrido hasta llegar ahora, a este momento?
Bueno, pues ha sido, yo diría, una montaña rusa, ¿no? Al final esto a veces no es un camino en línea recta, sino es un camino con curvas y aunque creas que no, pues avanzas, aunque no pienses que de una manera tan avanzada o rápida. Bueno, ha sido como poco a poco, de manera como muy orgánica, trabajando mucho y sacrificando también mucho, pero bueno, siempre he obtenido un poco como la recompensa a mi trabajo y eso que me ha permitido pues un poco como seguir avanzando en el proyecto y seguir mejorando y seguir apostando por crear colecciones y presentarlas.
¿Y por qué elegiste la lencería como seña de identidad?
Bueno, a mí la lencería desde siempre me ha gustado y a mí lo que veía es que al final son prendas que tienen un nivel de detalle y de acabados muy pulidos, muy bonitos. Se utilizan, de hecho, unos tejidos muy preciosistas, ¿no? Y siempre es curioso porque quedaban relegados a un segundo plano y quedaban en el olvido, por así decirlo. Entonces, es un poco esta historia de querer darles este protagonismo frente al look y llevarlos a un primer plano.
Sorprende, Sandra, la superposición de prendas también, ¿no? Y los colores que utilizas.
Sí, pues la superposición de prendas, bueno, al final todos sabemos cómo ponernos una camisa, un pantalón, una falda, y creo que es muy interesante a la hora de proponer nuestras colecciones crear como unas capas, unas atmósferas, ¿no?, que cohesionen bien como el estilismo de del look y que creen como una visión nueva frente a algo que ya es conocido y común para todos. Entonces, creo que la superposición de capas también identifica mucho a la marca y hace que un poco se sienta como una diferenciación con lo ya conocido. Y en cuanto a la colorimetría, pues bueno, siempre tenemos como los colores con los que más cómodas nos sentimos, ¿no? Como el blanco, el negro y el azul, blanco, negro y gris, pero siempre hacemos como una apuesta por una diversidad más cromática que enriquezca como pues, este universo, nuestra identidad y los looks.
Bueno, porque como decimos, tu colección Core ha tenido muchísimo éxito y creo que tú es quien has dicho que está inspirada en la estrecha unión que existe en el trabajo y la vida personal de un artista, como es tu caso.
Efectivamente, bueno, al final nosotros, creo que en el mundo del arte es muy extendido que al final nuestro trabajo se convierte más bien en una forma de vida, ¿no? Entonces, entre lo personal y lo profesional casi que no existe una división, ¿no? Y como artistas, al final, la primera herramienta que tenemos a la hora de expresarnos y de diferenciarnos es las prendas, ¿no? Es nuestra primera herramienta. Entonces, es a partir como de estas prendas con las que contamos, pues, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos. Y esta colección pretende un poco como reflejar ese sentimiento.
Prendas, por cierto, Sandra, que han conquistado a celebrities como Dua Lipa, Karol G, Kourtney Kardashian o Julia Fox, ¿no?
Sí, la verdad que en ese sentido muy contenta, muy agradecida, porque lo que venimos diciendo, que al final el proyecto, pues como quien dice, está un poco empezando, ¿no? Y bueno, tener la oportunidad de haber llegado ya a este tipo de perfiles, sí que siento que ayuda mucho e impulsa de alguna manera a que ese ritmo que comento que puede parecer un poco lento, pues se acelere de alguna manera.
Bueno, y siempre surge una pregunta cuando hablamos con un creador de moda. ¿Es difícil el equilibrio entre la identidad de una firma y el éxito comercial?
Claro, al fin y al cabo es una balanza, ¿no? Porque, bueno, como creativa te quieres diferenciar un poco de lo que ya existe o incluso de lo que hacen otros. Y eso, pues, bueno, a veces te lleva por un verdadero quebradero de cabeza. Pero sí que es cierto que al final, aparte de ser una marca, también, digamos que es una empresa, ¿no? Tú tienes que vender, tienes que recibir un intercambio económico, ¿no? Para poder seguir apostando y poder seguir creciendo. Y a veces, pues, la identidad choca a veces con lo comercial, pero creo que en mi caso estoy como llevándolo de la forma lo más orgánica posible y la verdad con la que más cómoda me encuentro y creo que estoy como equilibrando bastante bien esa balanza que comento.
Y ahora tienes por delante, Sandra, un nuevo reto como ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que es presentar tu colección en la Fashion Week de Praga.
Efectivamente. Sí, la verdad es que eso me hace muchísima ilusión porque, como decía, es nuestra primera presentación fuera del panorama nacional y, bueno, me parece como muy importante, pues, como marca, como creativa, el tener la oportunidad de llevar mi proyecto a otra ciudad con nueva gente, nuevos posibles clientes, nuevos posibles profesionales con los que poder trabajar y me parece, vamos, muy positivo.
Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo. Enhorabuena, porque es un premio importante y pues lo que decimos muchas veces, que eso de una promesa no, ya eres una realidad.
Sí.
Pues Sandra, ha sido un placer. Un beso y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotras por este espacio. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Second thing, second, don't you tell me.
El influjo de la luna, así podríamos titular los próximos minutos de Cope Cool. Hay muchos mitos, leyendas y realidades sobre la influencia de este satélite en el mar, en la agricultura, los nacimientos y también en la conducta y el estado de ánimo que tenemos los humanos.
A todos los ups, desde luego, cuando sí. Se dice estás de luna, ¿eh?
Eso es.
Esa expresión. Bueno, o eres un lunático, eso es más fuerte. Yo lo digo entre comillas, a los que nos gusta la luna podemos ser lunáticos. Bueno, es que a mí me encanta contemplar la luna y la luna ha sido fuente de inspiración para muchos artistas. Hay poemas, música, bueno, muchísimo. Si hiciéramos un programa musical, María, ¿cuántas canciones podríamos poner?
Muchísimas.
Yo
Hijo de la luna. No. Así que.
Bueno, y serenata, que me venga a la cabeza. Serenata, sí. La luz de la luna.
Bueno, pero el aspecto que hoy nos ocupa, Lola, es su influencia en lo relacionado con la belleza, ¿no?
Claro.
Si tiene relación en la luna con el cuidado de nuestra piel.
Pues bueno, eso vamos a saber si es verdad. Para responder a estas preguntas contamos con Pilar Pérez, farmacéutica, CEO de Albalabab Bio, experta en dermocosmética, aromaterapia, fitoterapia y terapias energéticas. Pilar, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte en Cope Cool.
Hola, buenos días. Lola, encantada de hablar contigo.
¿Qué tal, Pilar?
Pues sí, la verdad es que bien. Hola, encantada, María. No solo es un mito o una hipótesis o una cosa un poco de creencia, sino que la luna nos influye en muchísimos aspectos a todos, efectivamente a la tierra como estructura, a los animales, a las plantas, pero nos influye igual, estamos todos los organismos vivos, estamos sujetos a ciclos que es que son muy parecidos. Digamos que el ciclo lunar, el ciclo vital, toda nuestra vida, el anual, el lunar, que sería equivalente casi a los meses según los calendarios que se hagan, y el circadiano, el del día y noche, y todos estos ciclos nos influyen y no podemos, yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que no prestamos atención a nuestros ciclos naturales. Y vamos un poco, muchas veces tenemos problemas de desequilibrios porque vamos contra nuestra propia naturaleza. Entonces la luna, digamos que tendría cuatro fases, luna nueva, que es en la que prácticamente no se ve, luna creciente, llega a la plenitud, llega a la zona menguante, luna menguante, y después vuelve a la luna nueva. Es un ciclo que se repite, dura 28, 29 días, porque hay los astrónomos y los estudiosos de los ciclos, ahí hay unos días, unas horas que varían, pero es que es comparable al ciclo del día. Tenemos la noche, tenemos el despertar, en la noche correspondería a la luna nueva. La mañana correspondería a la creciente, mediodía a la luna llena y menguante a la tarde. Entonces, estos ciclos realmente tienen muchas similitudes y conocerlos es muy importante porque si trastocamos estos ciclos, todo se deteriora en nuestro organismo.
¿Y cómo se relacionan esas fases de la luna, como nos está diciendo, con un ciclo de renovación de la piel? Están estrechamente ligados, ¿no?, como nos estás comentando.
Sí, totalmente, efectivamente. Digamos que en la luna nueva, en la fase en la que estamos, que la luna no se ve, la luna no está bañada por el sol, que correspondería un poco a la noche, es una fase de renovación, de desintoxicación, en la que conviene eliminar las células muertas, relajar la piel, para que queden en buenas condiciones. En el cuarto creciente correspondería a una época más receptiva, asimilaría más todos los nutrientes y todas los ingredientes que le pusiéramos, pero también ahí es un tiempo en el que favorece la asimilación, digamos. En la luna llena lleva a una regeneración, a una potenciación, es el momento culmen, y luego empieza otra vez a eliminar un poco, empieza a desequilibrarse un poquito, a estar un poco, todo un poquitín más alterado, vuelve la luna nueva, se vuelve a renovar, hay que desintoxicar para que vuelva a crecer, tiene la plenitud. Entonces, en cosmética, por ejemplo, para hacer una rutina que fuera acorde un poco con estos ciclos, sería lo mejor en luna nueva, cuando no se ve la luna, hacer una exfoliación, un tratamiento con mascarillas para eliminar las impurezas, eliminar las células muertas, una exfoliación suave. En ese primer ciclo de luna creciente, en la que se asimilan más los nutrientes, pues aprovechar, aportar todas las vitaminas, minerales, nutrientes que van a favorecer la piel. En la luna llena, si nos hacemos, digamos que si en un mes hacemos una exfoliación y un tratamiento regenerante, la exfoliación la haríamos en luna nueva y el tratamiento regenerante, pues unas ampollas, un tratamiento en el que te hacen una hidratación extra o una regeneración extra, cuando coincidieran o más cerca de la luna llena. Y en el cuarto menguante ya aportarle a la piel pues situaciones que le ayuden a reequilibrarse, a equilibrar si hay un exceso de grasa, si hay una piel un poco más átona, pues cosas que le restauren el equilibrio y que luego otra vez en la luna nueva se exfolia y mantener un poco ese ciclo, pues es igual que mantener el ciclo del día y la noche. Y es muy importante que realmente seamos conscientes de respetarlo, porque si hacemos lo contrario de lo que el cuerpo nos está pidiendo, se altera y luego vienen un poco los problemas. Muchas veces los problemas vienen por este tipo de cosas. Digamos que las células de la piel se regeneran, se renuevan completamente cada 28 días. Los queratinocitos jóvenes nacen en la parte inferior de la epidermis, van ascendiendo a capas superiores y a partir de cierto punto se van aplanando y pierden el núcleo. Y eso forma el estrato córneo, que es la capa superficial de la piel, que es lo que nos protege junto con el ceramidas y el microbioma cutáneo.
Pues tenemos
el estrato córneo, sí.
Sí, sí. Que digo, yo estaba pensando, María, que tenemos que tener en cuenta la luna. Yo me pierdo un poco en lo de las fases. Solo contemplo, digo, uy, hoy hay luna llena o creciente, menguante, etcétera, pero no lo controlo. Y por lo que nos estás diciendo, pues en cierto modo tendríamos que adaptar nuestra rutina a estas fases de la luna. Son 28 días y también la regeneración de la piel, esto, ¿no? Más o menos sería, en resumen, eso.
Efectivamente. En resumen es eso, y que si hacemos, digamos que todas nuestras acciones las hacemos conscientemente, una rutina que se hace constante y conscientemente nos ayuda a tener unas prácticas que al final tienen mejor efecto en la piel y en el bienestar general. Porque si somos conscientes que estamos en una fase en la que estamos en un periodo de asimilación y en ese periodo aportamos los nutrientes, o sea, al final nutrientes comemos todos los días y nos cuidamos y por la mañana y por la noche, pero también con la piel sería un poco lo mismo que durante el día. Por la mañana nos levantamos y tenemos que hidratarnos, tenemos que aportarnos unos productos que nos protejan, antioxidantes que nos protejan, y después por la tarde pues ya calmar la piel, porque después de todo el estrés del día, y por la noche limpiarla bien para que por la mañana renueve su ciclo. Pues estos ciclos, digamos que se mantienen, pero también a lo largo de la vida.
Exacto.
Bueno, cuando somos jóvenes estamos en época de crecimiento.
Pues desde luego, hemos aprendido muchísimo y yo creo que a partir de esta charla con Pilar Pérez, farmacéutica, CEO de Alba Labio, experta en dermocosmética, aromaterapia, fitoterapia y terapias energéticas, pues vamos a contemplar la luna pues de una manera diferente o con un valor añadido, más bien, ¿eh? Porque la seguiremos contemplando y es maravilloso una noche de luna, ¿no?
Claro.
Pero también tendremos en cuenta pues su influencia en la piel, que según nos has contado es evidente y certera. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar. Chao. Hasta luego.
Cope Cool. You got me moving, you got me fooling, so
Bien, pues se nos acaba el tiempo y como siempre ha sido un placer. Os esperamos en la próxima entrega de COPE Cool.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, COPE Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, @COPE Cool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces.
So don't look at me.